En lo que buscan ahí la escritura, Juan capítulo 8, quiero hacerles una exhortación, renovar la exhortación que ocasionalmente les hacemos desde aquí, es a la puntualidad. Nuevamente hoy al iniciar nuestro servicio éramos unos poquitos y conforme fue avanzando el tiempo de alabanza, pues se fueron agregando los demás. Es importante, al menos yo les invito a considerarlo así, considerar importante el estar a tiempo. ¿Sí? Al estar a tiempo para juntos, como leíamos hace rato en el Salmo 133, juntos en armonía, estar adorando, alabando a nuestro Señor. Creo que es posible. Solamente es cuestión de disponer el corazón para ello. Muy bien, pues hoy es domingo 5 de mayo del 2013 y vamos a ver la porción de la Escritura que está en Juan capítulo 8 del 12 al 20. Hemos titulado esta enseñanza Caminando en la Luz, Caminando en la Luz. Y empiezo por preguntar, ¿cuál es el efecto de la luz? La luz expone, la luz saca a relucir la realidad de las cosas a nuestro alrededor. Saca tanto lo bueno como lo malo. Una buena luz nos permite, por un lado, ver las maravillas a nuestro alrededor. Podemos apreciar lo maravilloso de la creación, los cielos, las aguas, las montañas, las plantas, los animales, las personas. Todo lo hermoso de la creación es apreciado por medio de la luz. Pero la luz también saca a relucir todo lo que está escondido bajo la oscuridad, que no necesariamente es bueno y agradable. La luz nos permite ver el desorden, la suciedad, la perversión y todo lo malo. La luz nos permite ver lo que hay en nuestro corazón. Cuando venimos a este edificio por primera vez, andamos buscando un edificio donde poder congregarnos, nos llevamos una desagradable impresión. El lugar estaba oscuro. Oscuro. No había una sola ventana. No había luz. No había luces. Cuando por fin pudimos introducir algo de luz, pues peor aún, nos dimos cuenta de la realidad. El lugar estaba sucio, destrozado, licor regado por todas partes, una decoración espantosa. Había sido un antro y ya se imaginarán, esto estaba horrible. Pero la luz expuso la realidad de las cosas y nos permitió también transformar un antro oscuro y sucio en una casa de luz. La luz hace la diferencia. ¿Sí? Exhibe lo malo, pero también nos permite ver lo bueno. El mundo en el que vivimos está por el estilo, oscurecido por la gran sombra del pecado. El hombre está atrapado en los lazos de la inmoralidad, la idolatría y en las obras infructuosas de las tinieblas. Proverbios 4:19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Sí? Nuevamente se los leo, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Se esperaría entonces que al ser encendida la luz las personas se regocijaran en el hecho de poder ver? Sin embargo, no siempre sucede así. Recordarán algunos cuando se presentó el apagón general aquí en la región. Fue hace poco menos de 2 años, yo creo, no tengo exactamente la fecha. Algunos se refugiaron en cualquier, o nos refugiamos en cualquier vestigio de luz que hubiera disponible. Una vela, una linterna, aún la luz de la luna. La poquita luz que podíamos encontrar, ahí íbamos hacia la luz, ¿no? Además hacía calor. Pero muchos otros aprovecharon la oscuridad para hacer sus maldades con mayor confianza. Si habiendo luz las hacen, dijeron, pues ahora que no hay en ninguna parte, pues vamos a aprovechar. Y los ladrones se dieron vuelo. Jesús dijo que muchos no venían a la luz porque amaron más las tinieblas que la luz. En Juan 3, versículos 19 al 21, Jesús dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Parece increíble, ¿no? Parece increíble que viniendo la luz, muchos prefieran alejarse de la luz cuando en realidad debe ser un punto de atracción. Y continúa diciendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está la clave. No viene a la luz porque no quiere que sus obras malas sean evidenciadas. Viene a la luz porque no quiere que lo que hay en su corazón, más bien dicho, no viene a la luz porque no quiere que lo que hay en su corazón salga a relucir. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que hace lo malo aborrece la luz, dice aquí la palabra, y no viene a la luz porque no quiere dejar ese estilo de vida pecaminoso. Pero el que practica la verdad busca andar en la luz y su vida da testimonio de haber sido transformado por Dios. La contraparte del proverbio que le leí hace un momento es el 4:18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Entonces, por un lado dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El pasaje que hoy veremos ahí en Juan capítulo 8 empieza con una declaración impactante del Señor Jesús en la que Él se identifica como la luz del mundo. La luz que proporciona vida, sacando de la oscuridad a todo aquel que lo siga. Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por los líderes religiosos judíos. Ellos se veían amenazados por la integridad y pureza del Señor Jesús. Vamos a Juan 8, versículos 12 al 20. Leemos así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Oremos, Padre, te damos gracias nuevamente por el privilegio de estar reunidos aquí en tu nombre, siendo expuestos a tu palabra. Que la exposición a tu palabra, Señor, ilumine nuestro entendimiento, transforme nuestro corazón. Que la exposición al Evangelio traiga vida sobre aquellas personas que aún no la tienen. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu, poderosa, perfecta, en Cristo Jesús. Amén. El escenario aquí es el mismo de la fiesta de los tabernáculos. Y específicamente Jesús está en la sección de las ofrendas del templo de Jerusalén. Dice Juan 8, versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. En lo que se conocía como el patio de las mujeres, habían 13 receptáculos en forma de trompeta, así como shofar, como cuerno de cordero, y en los cuales los fieles depositaban sus ofrendas dependiendo para qué eran, iban a ser destinadas esas ofrendas. El patio de las mujeres se le conocía así porque era la sección del templo donde hasta ahí podían llegar las mujeres. No es que hubiera únicamente mujeres, sino hasta ahí podían acercarse las mujeres. Y era una de las secciones más grandes del templo. Jesús enseñaba libremente ahí en el templo, aún cuando los judíos buscaban oportunidad para prenderlo. Sin embargo, dice aquí que nadie le prendió porque no había llegado su hora. Dios tenía un tiempo específico en el que Jesús sería apresado y llevado a la cruz. Y ese tiempo aún no había llegado. Habiendo enseñado acerca de los ríos de agua viva que correrán dentro de todo aquel que venga a él y beba, ahora Jesús dice ser la luz del mundo. En el versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podemos identificar cuatro aspectos en esta declaración del Señor Jesús. Primeramente, la identificación que hace de sí mismo, yo soy la luz del mundo. En segundo lugar, la invitación que hace, diciendo, el que me sigue. En tercer lugar, la imitación de Cristo no andará en tinieblas. En cuarto lugar, la iluminación de Cristo, donde dice, sino que tendrá la luz de la vida. Veamos entonces la primera, que es la identificación de Jesús, cuando dice, yo soy la luz del mundo. Esta es la segunda de 7 declaraciones que hace Jesús, diciendo, yo soy, aquí en el Evangelio de Juan, y que revela las diferentes facetas de la naturaleza de Cristo como Dios y su obra como Salvador. En el capítulo 6 ya habíamos visto cuando dijo, yo soy el pan de vida. Aquí dice, yo soy la luz del mundo. En el 10 dice, yo soy la puerta de las ovejas. También en el 10 dice, yo soy el buen pastor. En el 11 dice, yo soy la resurrección y la vida. En el 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el 15 dice, yo soy la vid verdadera. Además, usó en varias ocasiones la misma frase, yo soy, sin calificativo y en sentido absoluto para apropiarse del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Dios se identificó a sí mismo como yo soy. Yo soy el que soy. Cuando Moisés le pregunta, ahí en Éxodo 3, versículos 13 y 14, y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les digo? Dios le responde y le dice, yo soy el que soy. Nada más eso diles. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Sí? En esta ocasión, Jesús usa esa misma expresión, yo soy, para identificarse con el Padre, para identificarse como la luz del mundo, afirmando con esto ser Dios. Y al decirlo, clama ser igual y uno con Dios. Y esto lo entendían los judíos. Esta analogía de la luz del mundo era muy relevante en la fiesta de los tabernáculos. Se realizaban durante la fiesta básicamente dos ceremonias. Una que es la que vimos la semana pasada, y ambas tenían que ver con el pueblo de Israel en el Éxodo, ahí en el desierto cuando salieron de Egipto. La ceremonia del agua que vimos la semana pasada, que era la de llevar agua del estanque de Siloé y verterla sobre el altar como símbolo de la provisión que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto, que sacó agua de la roca. Y también usaban esa simbología para pedirle a Dios por una abundante cosecha el siguiente año, porque también se le llamaba la fiesta de las cosechas. La otra ceremonia era la de las luces, que también Rodolfo lo comentó la semana pasada. Era una ceremonia nocturna en la cual se encendían cuatro grandes candelabros como recordatorio de la columna de fuego por la cual Dios guió a su pueblo a través del desierto. Cuando los sacó de Egipto y los guió a través del desierto, de día los acompañaba una nube y de noche los acompañaba una columna de fuego. En Éxodo 13, 21 y 22 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Fíjense cómo Dios guiaba a su pueblo en el día mediante una columna de nube, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y dice el versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, en esta fiesta, hacían alusión a ese evento en el desierto, recordando la fidelidad de Dios para con su pueblo, al proveerles agua y luz para que ellos pudieran caminar en el sentido correcto. Algunos líderes y el pueblo danzaban alrededor de las antorchas durante toda la noche, cantando alabanzas a Dios por su fidelidad. Eran cuatro grandes candelabros los que se encendían y que iluminaban no solamente el templo, sino que se veían casi desde cualquier punto de la ciudad. Aprovechando la fiesta, Jesús hace la declaración de ser la verdadera luz del mundo. Dice, yo soy la luz del mundo. Luz de salvación, luz de santidad, no solo para Israel, sino para las naciones, como les dijo en Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El profeta Isaías había anunciado que vendría el Mesías y sería luz para las naciones. Por la luz es que conocemos a Dios, y Jesucristo es la revelación de Dios al mundo. Así que al afirmar ser la luz del mundo, Jesús les estaba diciendo ser la verdadera revelación de Dios. Cristo es la luz verdadera. Ya lo había dicho Juan al principio del Evangelio, en el capítulo 1, versículo 9, diciendo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y tal como Israel siguió la columna de fuego en el desierto, así Jesús llamó a sus discípulos, a sus seguidores, a seguirlo, diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces el Señor hace la invitación: el que me sigue. ¿Qué significa seguir a Jesús? Por un lado, como podemos ver aquí, es no andar en oscuridad. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero por otro lado, es tener la luz de la vida, sino que tendrá la luz de la vida. Debemos convertirnos en seguidores. Es un indicativo, es una orden. Donde el Señor dice: sígueme, sígueme. Ya en muchas ocasiones Jesús le dijo a algunos: sígueme. A Pedro y Andrés, ahí cuando estaban pescando, les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y aquí noten, por favor, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. En Mateo 9, versículo 9, Jesús encuentra a Mateo, conocido también como Leví, y dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y Mateo le dijo: déjame cobrar un poquito más, ¿sí? Todavía me faltan algunos clientes aquí morosos que no me han pagado. No, no dijo eso. Y se levantó y le siguió. También a las multitudes Jesús les dio la misma instrucción. En Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La instrucción es clara. Seguir implica entregarse a aquel a quien seguimos. No solo a observarlo, como acabamos de ver en estos ejemplos, no a cuestionarlo, sino a seguirlo. No somos llamados solamente a ver la luz y maravillarnos de la luz, sino a seguir la luz. En una ocasión, Jesús encuentra a alguien y le dice: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo algo que conocemos muy bien: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Seguirlo significa que se convierte en nuestra prioridad. Y la invitación está abierta a todos. Dice ahí en Juan 8:12, el que me sigue, el que me sigue, todo el que le siga será transformado, pero el que rehúse seguirlo se perderá, en sus pecados. El joven rico recibió la misma invitación y la rechazó. En Mateo 19, 21 y 22 nos da parte de esa conversación. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo esto, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. La invitación fue: ven, sígueme. Y la acción fue irse, alejarse de Jesús, porque prefería sus posesiones que seguir al Maestro. Seguirlo es un compromiso definido de por vida, a todo lugar donde Él nos guíe, no a donde queramos ir. Y esto es bien importante. Jesús no es el copiloto, como dicen muchos, de nuestra vida. O es Señor o no es Señor de nuestras vidas. No es ir a donde nosotros queremos ir, sino a donde Él nos guíe. Él es la luz, y la luz es para seguirla. Él no nos seguirá, nosotros debemos seguirlo. No es hacerlo parte de nuestros planes, es seguir sus planes. Seguirlo a Él significa ir en la dirección que Él marque. Implica suprema lealtad a Él sin saber a dónde nos guía, como Abraham cuando el Señor lo sacó de Ur de los Caldeos y le dice: ven, yo te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. Y Abraham fue. No sabía, ni idea tenía dónde iba, pero lo siguió. Seguirlo es poner nuestra fe en Él y descansar en Él. Dar la vuelta de nuestro rumbo y seguirlo a Él. Esto es la fe verdadera. Seguirlo es tener fe en Cristo. Un verdadero creyente es un seguidor de Cristo. No hay creyente que no sea su seguidor. Repito, no hay creyente que no sea su seguidor. Está tan unido a Él que irá a donde Él vaya. Y seguirlo es perseverar en ese caminar con Él. Dice: el que me sigue, y es continuo, continuo, el que me sigue, siempre siguiéndolo. No es un acto aislado. No porque hice una oración hace 20.000 años donde invité a Jesús a mi vida, quiere decir que soy un seguidor de Él. El verdadero seguidor se define por lo que está haciendo el día de hoy y cada día de su vida. No por lo que decidió o hizo o lloró o experimentó en el pasado. El verdadero seguidor es el que lo sigue y continúa siguiéndolo y persevera en el seguirle. Todo verdadero creyente le sigue hasta el día de gloria. Y esta es la invitación que el Señor hace. Y nos confronta y nos obliga a hacernos la pregunta: ¿soy un verdadero seguidor de Cristo? No un creyente pasivo, como si existiera esa categoría. No existe tal categoría. No hay tal cosa como un creyente pasivo. O es un seguidor activo de Jesús, o no es creyente, así de claro. Continúa diciendo el Señor, dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Y aquí nos llama a imitar a Cristo. Los que siguen a la luz no caminarán en oscuridad. Andar en tinieblas significa no ver por dónde camino, dando tumbos de aquí para allá sin encontrar el camino de la vida. Andar en tinieblas es ser guiado por Satanás y hacer lo que le agrada a Satanás. En Efesios 2, versículos 2 y 3 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, hablando de nuestros pecados, de nuestros delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que sabemos que es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, fíjense, aquí relaciona seguir al príncipe de la potestad del aire con la desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero las tinieblas no prevalecieron ante la luz. En Juan 1, versículos 4 y 5, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es lo que decía al principio, la oscuridad se disipa con la luz. Cualquier luz, por más pequeña que sea, acaba con las tinieblas. Y aquí oscuridad, podemos aludirlo a dos cosas. Por un lado, cuando dice, el que me sigue no andará en tinieblas, se refiere a la ignorancia espiritual. La oscuridad de andar en la mentira se refiere a la falsa enseñanza, al falso evangelio que destruye almas. Cualquiera, dijo Pablo, que os anuncie un evangelio diferente, sea anatema. El seguidor de Cristo tiene el Espíritu Santo morando en él, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, es el que guía a toda la verdad, y por eso quien lo tiene no camina en oscuridad. Tiene la mente de Cristo, es decir, piensa como Cristo y actúa como Él. El verdadero seguidor puede decir, junto con el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La otra manifestación de oscuridad es la impiedad espiritual, la oscuridad espiritual. Y se refiere a la oscuridad de la impureza, de la mundanalidad, de satisfacer los deseos de la carne, de la autosatisfacción. El seguidor de Cristo no sigue viviendo en tinieblas, las ha dejado, ya no quiere vivir de esa manera. Juan lo dice, cita palabras de Jesús más adelante en el capítulo 12, versículo 46. Juan 12, 46 dice: yo, la luz, he venido al mundo. Fíjense, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Se dan cuenta del propósito de la luz? Yo he venido, dice, para que el que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz disipa la oscuridad. El verdadero creyente se alejará de las tinieblas porque la luz de Cristo ha resplandecido sobre él. En 1 de Juan 1, versículos 5 al 7, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, si nos jactamos de tener comunión con el Señor y caminamos en oscuridad, en realidad mentimos y no practicamos la verdad. Nuestro testimonio es una mentira, es hipocresía. Todo verdadero creyente no caminará en la oscuridad. Será iluminado por aquel que es la luz del mundo. Dice al final del versículo 12, sino que tendrá la luz de la vida. Recibe la iluminación de Jesucristo. El seguidor de Cristo tendrá la luz de la vida. En la regeneración o nuevo nacimiento, Jesús implanta en cada seguidor su luz. Y esta luz es la nueva vida espiritual, sobrenatural, eterna, abundante. Esta luz es el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Jesús lo dijo en el capítulo 17 de Juan, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Fíjense bien lo que dice. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Los incrédulos no pueden ver porque el Dios de este siglo, dice la Escritura, ha cegado su entendimiento del Evangelio. No pueden ver a Jesús. Pablo lo dice en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Satanás ha puesto una venda para que no pueda ver a Jesucristo en su revelación completa como el Hijo de Dios, el único y suficiente Salvador. Pero así como Dios mandó que se hiciera la luz con el poder de su palabra, de la misma manera ha mandado que la luz resplandezca en la vida de sus elegidos. Ahí mismo en 2 Corintios 4, ahora el versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Se lo leo de nuevo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Así como Dios mandó que hubiera luz, así también es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz viene de repente con poder, por la gracia de Dios. Es la única manera en la que cualquier persona ha recibido o recibirá la luz de la vida. Él escogió por su misericordia dar vida nueva a algunos y que la luz le resplandeciese. Es lo que está diciendo aquí en el versículo 12 de Juan 8. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En su luz tenemos vida eterna. Al recibir a Cristo somos levantados de la tumba del pecado y de la luz, y a la luz más bien de Dios. Y su luz ahora brilla sobre nuestras almas, antes muerta, insensible, cegada. Y ahora somos miembros de su reino. Y el primer paso que da un nuevo miembro del reino de Dios es seguir a Cristo, como sucedió con el apóstol Pablo. Cuando Pablo se encontró con el Señor Jesús, lo primero que sale de sus labios es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? El primer paso de un nacido de nuevo debe ser seguir a Cristo. porque Él lo rescató de la oscuridad y lo trasladó al reino de Cristo. Ya no estamos en oscuridad. Somos hijos de luz e hijos del día. Ya no vivimos como antes. Ahora podemos ver la luz y vivir bajo esa luz. Tristemente, los líderes judíos seguían empeñados en rechazar a Jesús como el Mesías. Y en lugar de acogerse a su luz, buscan la manera de desacreditarlo. Y eso se repite una y otra vez y va escalando cada vez más el rechazo. Cada vez es mayor el rechazo. Entonces vemos aquí en Juan 8, versículo 13, en adelante, primero la acusación que le hacen a Jesús cuando está diciendo Él que Él es la luz del mundo y luego la respuesta que Jesús les da. En el versículo 13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Tú dices ser la luz del mundo, pero no tenemos por qué creerte, ya que tu testimonio no es verdadero. Ellos ni siquiera se dignan comentar la declaración que Jesús acababa de hacer. No tienen la menor intención de saber a qué se refiere. A ver, Jesús, ¿cómo está eso de que tú eres la luz del mundo? A ver, explícanos bien. No, su respuesta es desacreditarlo. Lo atacan, tratando de desacreditar su testimonio. Y lo hacen usando las mismas palabras que Jesús había dicho anteriormente. En el capítulo 5, versículos 31 y 32, Jesús había dicho, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús había dicho que su testimonio no era verdadero. ¿Sí? Y como que toman ellos estas palabras de Jesús y quieren usarlas en su contra, diciendo, ah, mira, tú podrás decir lo que quieras, pero tú mismo dijiste que tu testimonio no era válido, así que ¿por qué te hemos de creer? Pero Jesús no quería decir con esto que su testimonio fuera falso, eso lo vimos cuando estudiamos el capítulo 5, sino que no tenía valor jurídico si no era corroborado por al menos dos testigos, porque era lo que marcaba la ley. Según ellos, no podían aceptar la declaración de Jesús porque venía de Él mismo. Si tú lo dices, ¿por qué te vamos a creer? Así que rehusaron considerar la posibilidad de que la afirmación de Jesús fuera cierta, despreciándola por un tecnicismo jurídico. Ellos recurrieron a la ley cuando en realidad no tenía nada que ver la ley aquí. Jesús estaba haciendo una declaración de ser la luz del mundo. La reacción de los fariseos es la misma que la de toda la gente que no quiere creer. Y dicen, yo no lo veo así. Es más, ni siquiera hay pruebas suficientes de que haya existido. Mira, yo he leído toda la Biblia y no lo veo como tú dices. Además, ¿quién dice que lo que está escrito es verdad? Le escribieron hombres y los hombres se equivocan. Argumentos que usa la gente, ¿verdad?, para rechazar el mensaje del Evangelio. La realidad es de que la incredulidad nunca se convence por más evidencias que haya. Jesús hizo muchos y maravillosos milagros y aún así no creían. ¿Querían testimonio? Ahí estaban los testimonios. Pero no querían verlos, no querían aceptarlos. Pero la luz da evidencia de sí misma. Cuando la luz enciende, ella misma nos atrae. Se deja ver a sí misma. No lo hace presentando argumentos a su favor. Jesús no presenta argumentos a su favor, sino brillando. Tenemos que aceptar la luz por lo que es y no hacer caso de las objeciones de los que están ciegos. Jesús prometió a los que buscaban sinceramente la verdad. Esto lo vimos en el capítulo 7, que el que quisiera hacer la voluntad de Dios conocería si la doctrina realmente era de Dios. Jesús les dijo, si realmente quieres hacer mi voluntad, vas a saber que mi enseñanza es de Dios. Pero el asunto está en que si realmente quieres saber si su enseñanza es de Dios, si Él es el enviado de Dios. Y la realidad es que el testimonio de una persona puede ser cierto, aun cuando no haya quien la corrobore. Alguien puede decir una verdad y no porque no haya quien lo corrobore quiere decir que es mentira. La necesidad de corroborarlo es para efectos legales únicamente. Lo que Jesús dijo era la verdad, puesto que Dios es verdadero. Pero aún así Él le responde con tres evidencias que respaldan la veracidad de su testimonio. Y cada una de estas evidencias tiene que ver con su deidad, con el hecho de que Él es Dios. En primer lugar está su origen y destinos divinos. Su origen y su destino divino. Dice el versículo 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús les dice, yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes ignoran de dónde vengo y más aún a dónde voy. Ellos decían que venía de Galilea, cuando no era cierto, Jesús había nacido en Belén. Pero no investigaban, no juzgaban con justo juicio, como lo dijo anteriormente. Se iban con la finta. Por lo tanto, les dice, no están en posición de pronunciarse sobre su testimonio. No tienen ni idea de las grandes verdades celestiales. El Señor siempre fue consciente de su origen y destinos celestiales. En Juan 16, 28 dice, yo salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Es decir, vengo del Padre y voy al Padre. Pero sus oponentes no tenían ese conocimiento ni querían saberlo. Creían saber, pero estaban equivocados. Y Jesús expuso la ignorancia de ellos cuando les declaró en el versículo 15, vosotros juzgáis según la carne. Ellos juzgaban según criterios meramente humanos. Así que su juicio era débil, su juicio era imperfecto, limitado, superficial y parcial. Y Jesús les dice, yo no juzgo a nadie. Es decir, que Él no practica la clase de juicio de los fariseos, un juicio superficial o externo, y da a conocer su naturaleza divina. Entonces, por un lado, vemos su origen y destino divinos, y en segundo lugar, su naturaleza divina. La segunda evidencia de su testimonio tiene base en su naturaleza divina. El versículo 16 dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Jesús deja claro que Él no juzga a nadie de la misma manera que los fariseos. Y si juzga, entonces su juicio sí es verdadero porque tiene el respaldo del Padre. Entonces no es que Jesús no haya venido a hacer juicios, vino a juzgar. Pero lo que está diciendo es que Él no juzgaba de acuerdo al criterio de los fariseos, un criterio humano. Cualquier juicio por alguien que está en la misma presencia del Padre y en armonía con Él, tiene que ser un juicio válido. Dios es veraz. Dios es verdadero. Él no puede mentir. Y Jesús dice, si yo y el Padre somos uno, pues obviamente que no puedo mentir. Mi juicio es verdadero. Mi testimonio es verdadero. Jesús es el enviado y no ha sido abandonado en su misión. Dice, si yo y el que me envió, sino yo y el que me envió el Padre. Dice, yo no soy solo, dice Jesús. No soy solo. El Padre y yo, que me envió, estamos juntos. Así que, número 3, no era el único testigo. Él presenta la evidencia de que no era el único testigo. Versículo 17 y 18 dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. La vindicación final de su testimonio fue una refutación al falso alegato de los fariseos, según el cual él era su único testigo. Y la ley a la que ellos apelaban decían que dos testigos eran suficientes para que un testimonio fuera válido. Y siendo que según la ley el testimonio de dos hombres es admitido como verdadero, Jesús aporta a los dos testigos. Es decir, ok, si su ley indica que debe haber dos testigos, se los voy a presentar. El Padre y yo, dos testigos. Con el contar con el testimonio de otro que no fuera el Padre, no sería suficiente. Ningún testigo humano puede autenticar una relación divina. Es por eso por lo que Jesús apela al Padre y a su propia palabra. Y fuera de ellos dos, no hay nadie más a quien puedan apelar. Como era de esperarse, ni siquiera eso satisfizo a los fariseos. Pensando en términos humanos, ellos en el 19 le dicen, ¿dónde está tu Padre? Bueno, si presentas el testimonio de tu Padre, muéstranos a tu Padre. Y yo creo que más que una duda acerca de su Padre, al parecer los fariseos insultaban al Señor Jesús por ser, desde su punto de vista, un hijo ilegítimo, concebido antes de que José y María se casaran. Pero Jesús, haciendo caso omiso de eso, les da una respuesta simple y devastadora, diciéndoles, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. ¿Qué caso tiene que les presente a mi Padre si ustedes no lo conocen, porque no me conocen a mí? Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. El solo hecho de pensar como lo hacían prueba que no conocían al Padre. Se jactaban de conocer a Dios, pero no conocían a Dios. La única manera de conocer al Padre es conociendo a Jesús, porque Él es la revelación del Padre. Quienes rechazan al Hijo no conocen al Padre. Ellos se enorgullecían de conocer a Dios, pero en realidad eran ignorantes de Dios. Estaban ciegos por la dureza de su corazón. Y eso es lo que Jesús va a usar más adelante en el capítulo 8 para referírselos a ellos y cuestionarles. Si ustedes dicen que su padre es Abraham, que son hijos de Abraham, deberían de hacer las cosas que Abraham hace. Sin embargo, hacen las cosas del diablo, por lo tanto son hijos del diablo. Y así se las pone más adelante, ya lo veremos. Quienes rechazan al Hijo no conocen al Padre. Juan 1:18, ya lo había dicho anteriormente, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esta idea es básica. Si alguien llega a conocer a Jesús, entonces también conocerá que el Padre da testimonio del Hijo. Los dos van unidos. Pero el que rechaza a Jesús no consigue ver el testimonio divino. Al declarar, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús confrontaba a los judíos. Yo soy el Mesías, les está diciendo. Yo soy el Mesías que han estado esperando. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Me seguirán para tener la vida eterna? ¿Me seguirán para no andar en tinieblas? ¿Me seguirán porque soy la luz de la vida? ¿O preferirán seguir en oscuridad, en ruta a la perdición eterna? Y eso nos lleva a reflexionar y preguntarnos, ¿estamos realmente siguiendo a Cristo? ¿Estamos siguiendo a Cristo de tal manera que si Él se mueve hacia la izquierda, nos movemos juntamente con Él? ¿Lo seguimos de tal forma que si Él se aleja del pecado, como lo hace, tú también te alejas del pecado? ¿Lo seguimos de tal forma que así como Él permanece en la verdad, nosotros también permanecemos en la verdad? ¿O justificamos nuestras acciones? ¿Quieres saber si lo estás siguiendo? Hazte estas preguntas. ¿Estás siguiendo un estilo de vida de obediencia a Cristo? ¿Has renunciado al pecado, a seguir en el pecado, para en su lugar seguir la santidad, la pureza y la rectitud? Esto nos confronta de una manera muy fuerte. ¿Has sometido tu vida al señorío de Cristo y a ir a donde sea que Él te lleve? ¿Estás tan comprometido con Él que no te desvías del camino? ¿O prefieres hacer tu voluntad? ¿Estás perseverando en una vida comprometida para seguirlo hasta el final? Sigue a Cristo. Si has recibido la luz, si has sido iluminado, sigue a Cristo, que nada te detenga. Síguelo con todo tu corazón. ¿Para qué quieres seguir al diablo? ¿En la dirección del infierno? Y si no has sido iluminado, si aún no tienes a Cristo como tu Salvador y Señor de tu vida, hoy es el día. Hoy es el día. No mañana, no sabes si mañana vas a estar aquí. Hoy es el día de salvación. Cierren sus ojos, por favor.